Comics Army, una producción de Franco Magno Blog y Langaria.net.
Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí estamos de vuelta en Comics Army, ya en los últimos y expirantes días del 2010. Regresamos a grabar este programa que ustedes han encumbrado como uno de sus grandes favoritos. Y bueno, el día de hoy me encuentro con dos grandes amigos de este programa. Por un lado, tenemos el regreso de la voz femenina por excelencia, que es muy solicitada. No, tú no, Vicio, lo siento. Que ha sido muy solicitada por los escuchas, porque ya se hartaron de escuchar a un par de nerds estar hablando de ñoñadas. Ya dijeron, ya necesitamos un ingrediente femenino, algo... Tú no cumples necesariamente ese rol.
Mucha barba.
Mucha barba últimamente, Bishop. Tenemos a Chiquita Violenta de regreso a Comics Army. ¿Ya en qué programa vamos?
En el siguiente. Muy bien. Sí, es como el ¿qué?
¿Cuál es la pregunta?
Rob, edita todo lo que acaba de pasar. Muy bien, Chiquita, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Bueno, aquí estamos. Y Bishop, de vuelta a la actividad ya en los últimos días de enero. En los últimos días de diciembre, ya, la cagué. Vamos a necesitar mucha edición en este programa, amiguitos. Bishop, pues ya para despedir el año prácticamente en fechas donde hay que evaluar lo que ocurrió en 2010, hubo mucha información y todavía están ocurriendo muchas cosas, ¿verdad?
Sí. Sí, bien. Sí, efectivamente han pasado muchas cosas interesantes en este año. Yo creo que de lo más interesante, algunas de las cosas que me dieron más a pensar fue el tiempo. Sí, el clima ha estado fuerte últimamente. Yo he sentido mucho frío. No sé ustedes, yo me enfermé y duré como 6 días muy enfermo, pero ya estoy mucho mejor. Qué bueno, ¿no? Digo, por eso me dejé la barba, no sé si sepas.
Ah, ¿sí fue por eso? Sí.
Creí que era por tu bar mitzvah o algo así. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos un programa bien interesante. Vamos a hablar acerca del legado artístico de Naruto en la cultura popular. Vamos a hablar un poco acerca de los fanzines de Dragon Ball, de cómo han afectado tu vida. Y tenemos un test de qué personaje de Ranma eres con 147 preguntas. No, no se crea, no vamos a hablar nada de eso, la verdad. Tenemos un programa donde vamos a hablar acerca de lo que ocurrió en Guadalajara, en la FIL... Guadalajara, no, las cosas que pasan. Estamos grabando el día de hoy sobre Avenida Chapultepec, en este restaurante favorito de Bishop, cuyo nombre no me he aprendido aún. Bishop, ¿cómo se llama?
Zaguán Lambarri, en la esquina de Chapultepec y la calle de Libertad, frente al Fondo de Cultura Económica y junto al Boca Deli 21, Boca 21 mejor dicho. Un restaurante muy bonito, se come muy rico aquí, vengan.
Además hay música de guitarra. Fue en este restaurante donde nos estuvieron echando carrilla, que parecía que estábamos grabando en un concierto de Alejandro Sanz o algo así, ¿no? Y que sería muy romántico. Bueno, pues regresamos, pero ya arreglamos el audio. El día de hoy vamos a abrir con el tema, yo creo que caliente de esta semana, porque sucedió la semana pasada para ustedes, pero para nosotros sucedió ayer. Fue el lanzamiento de...
El tema caliente de la semana es que a Cristina Aguilera le robaron unas fotos donde sale con poca ropa. Efectivamente, ese es el tema de este show. ¿Qué te parece, mi amor?
Muy bien, ¿eh? Se ve muy bien Cristina Aguilera, la verdad.
Sí, ¿verdad? Ni parece que es neurótica, ni que te mete la coca, ni nada. Ah, habíamos olvidado comentar, este programa no va a ser de cómics, va a ser precisamente de espectáculos.
Exactamente, pues vamos a hablar. A ver, Bishop, tú que conoces bien este mundo, ¿qué opinas de lo de Ricky Martin?
Creo que Ricky Martin es gay.
¿De veras? ¿Qué? ¿Estamos en 2007 o qué diablos? No, ya en serio, a ver. El viernes de la semana pasada se dio a conocer el primer póster oficial y el tráiler oficial, ahora sí, porque ya se había revelado uno piratón de la película de Thor. Las opiniones, como siempre, son encontradas. Yo siento que el fandom lo recibió un poco mejor que lo que sucedió con Linterna Verde. Que de repente mucha gente dijo, ¿qué diablos? O sea, peor que un capítulo pirata de los Power Rangers. En el caso de Thor, parece ser que la suerte lo ha favorecido. Primero porque estuvo mejor planeado, como que le midieron bien el agua a los de Marvel al fandom. Y decidieron armar un tráiler sólido en cuanto a que presenta parte de la historia. No toda, pero ya conocemos casi toda, pero deja algunos misterios. Algunos efectos, no demasiados, para que luego no estén tirando tanta carrilla. Y nos muestra a varios de los actores. Sale Chris Hemsworth, que es Thor. Sale Anthony Hopkins, que es Odín. Sale Natalie Portman, que es la enfermera de los Animaniacs. Y bueno, ya se puede dilucidar un poco el camino. Se ve que la película caló bien entre la fanaticada. La pregunta es, y se lo pregunto a un auténtico talibán de los cómics que odia las adaptaciones como Bishop, ¿sí te interesa ver Thor o tienes miedo?
Bueno, como todas las películas que se hacen respecto a cómics, la verdad es que sí me causa un poco de, pues, de curiosidad ver hacia dónde va a jalar la producción. Creo que Thor es un personaje que por sí mismo te da para hacer historias diferentes, bien hechas, bien pensadas, tal vez un poco más pesadas que las demás películas de superhéroes, pero que al final te dejan un buen mensaje, ¿no? Ojalá y que lo sepan llevar bien. Yo creo que lo van a hacer bien. El trailer, la verdad, no lo he visto. Vi el anterior, que era así como más hechizón. Me gustó. Sí sentía que le faltaban algunas cosas, que le sobraran otras. Creo que una buena dirección sería lo ideal para esta producción. Sé que el director, que la verdad no me recuerdo en este momento, no sé si es Gavin Hood, Stanley Kubrick, alguno de esos. Seguramente sí, ¿no? Supe por ahí que del Toro, no tengo idea de quién sea. Pero creo que se va a hacer un buen trabajo. Se va a hacer un buen trabajo porque Thor de por sí es... Se presta para hacer buenas cosas. La verdad es que desde el inicio del personaje ha sido un personaje recurrentemente bueno. Se han hecho pocas historias realmente así malísimas de él. Y creo que el problema es que Thor por sí mismo es un personaje, y el doctor, que no, ¿cómo se llama? Ronald Blake, ¿es?
Es Cándido Pérez, el doctor.
Yo de ese hablaba precisamente, de Cándido Pérez. Creo que Blake es otro personaje completamente diferente. No quisiera pensar yo que le van a dar más importancia a uno que a otro, porque además son actores diferentes los que lo van a encarnar. Porque son definitivamente y carnalmente diferentes, ¿no? Yo quisiera saber cómo van a manejar esta parte, porque también me recuerda un poco lo que sucedía con Shazam, que no encontraron un actor juvenil de peso que tuviera también, que se pudiera equilibrar con la contraparte del superhéroe. O sea, no sé cómo lo vayan a manejar, ojalá y que sea bien. Me causa un poco de incertidumbre, pero es normal. Y vamos a ver para dónde jale la producción. Yo sí estoy deseoso de verlo, tengo muchas ganas de ver esta película. Ojalá y que sea una gran sorpresa para este 2034.
Ojalá, Bishop, que tengas boca de profeta, porque los estrenos se ven... Se ve que hay mucha producción por delante en cuanto a los superhéroes. Lo que no se veía muy claro era alguna que nos llenara el ojo. Después de El Caballero de la Noche, lo que fue Batman 2 de Christopher Nolan, y de Iron Man 2, como que quedó un vacío en cuanto a qué más pueden ofrecer las películas. Ya nos queda claro que las cintas de ficción basadas en superhéroes tienen capacidad de tener buenos guiones, que era algo de lo que flaqueaban mucho antes. La tecnología les permite tener efectos cada vez más espectaculares, realistas y sorprendentes. Entonces la duda es, pues, ¿para dónde, no? Creo que tenía un gran paso que se puede dar, es qué tan complejas se pueden volver, no ser tan simples como villano, amenaza a la Tierra, héroe aparece, descubre su camino y lo derrota. Eso era más o menos la fórmula que se estaba empezando a usar. No creo que en Thor la vayan a modificar mucho, la verdad, pero va a ser interesante ver cómo logran compaginar lo que es la mitología nórdica con el mundo real, sobre todo porque Thor se va a ubicar en la misma realidad ficticia que Iron Man, que el Capitán América y que Hulk. Entonces todo tiene que cuadrar, tiene que ser hilado de forma muy fina para que te la creas tú como espectador y para que todo desemboque en la gran joya de la corona que Marvel tiene preparada para el cine, que es Los Vengadores.
Sí, definitivamente que deben de ir con mucho cuidado. A mí me hubiera gustado que todas estas películas hubieran sido bajo la misma dirección. Yo creo que si hubieran dado a Jon Favreau o Joss Whedon o solamente un par de directores, hubiera estado muy bien. No me parece acertada la decisión de para cada franquicia o cada proyecto poner un equipo creativo, porque creo que al final se puede perder un poco si no hay una cabeza visible. Creo que Marvel ha hecho grandes cosas en cómics, pero no estoy seguro de si tienen la claridad mental para vincular todos estos multiversos, por así decirlo, porque cada película es un universo de personajes y situaciones completamente diferentes. Ojalá y que lo sepan hacer bien, porque si lo hacen, estoy seguro de que The Avengers va a ser un verdadero bombazo para 2060 y tantos.
A la mera. Y sí, digo,
también Marvel es productor ejecutivo en todas, entonces tiene que darle el visto bueno a la, al guión, o sea, tiene que ser cuenta. A lo mejor lo que sí te creo es que ellos no pueden controlar el tono que le da el director, ¿no? Cada director le da una personalidad distinta a sus películas. Tú ves Iron Man y ves Hulk, y aunque estén ubicados en el mismo universo, son hay cosas como que no cuadran igual, ¿no? A lo mejor en Iron Man el ejército estadounidense es retratado de forma más incompetente, y en Hulk es retratado como una máquina de guerra un poco más eficiente, aunque en ambos casos valen sorbete para detener a los héroes, ¿verdad? Habrá que ver, pues sí, como dice Bishop, hay que ser escépticos hasta no ver, no creer. Yo creo que es un buen inicio que el tráiler de Thor nos haya dejado un buen sector, nos haya dejado un buen sabor de boca, al menos a mí me parece decente. Y quien debe preocuparse y bastante es DC, porque Linterna Verde no emocionó. La película de Superman es un caos. O sea, para darnos una idea cómo está la película de Superman, 2011 tiene que salir. Tiene que salir o salir, porque los derechos a partir de 2012 los tiene que compartir DC con los creadores de la familia de Superman, es Jerry Siegel y Joe Shuster. Entonces, si DC quiere disfrutar, o más bien Warner quiere disfrutar el pastel completo, tienen que sacar la película ya en 2011. Estamos en días en que no hay actor, no hay guión definido, hay una terna de directores finalistas, pero ya hay película porno parodia de Superman. O sea, la hicieron más rápido y se pusieron más pronto de acuerdo los pornógrafos en hacer la parodia porno de Superman después de lo bien que les fue con la de Batman, que los que hicieron, los que están haciendo la película mainstream. Así que pues hay que esperar el resultado.
Pero a ver, Paco, la cosa aquí es, ¿qué tan difícil puede ser poner de acuerdo a, qué te gusta, 5 actores que se ponen un disfraz, luego se lo quitan y luego frotan sus partes sexuales contra ellos? O sea, no es tan difícil como hacer toda una superproducción sobre un personaje, ¿no? Con una actuación interesante, con un guión bien hecho. O sea, ahí sí no hay rango de comparación. Está mucho mejor la porno.
Sí, bueno, sobre todo por los derechos, porque imagínate, los familiares de Joe Shuster van a ver a Superman quitándose los calzones y dándole a Brainiac, que pues van a decir, oye, ¿cómo?
Es que este es Superman, pero con doble P.
¿Ya la viste o qué, chicas?
No.
No la ha visto,
chicas. Sí, ya la vi.
Ya te ventanearon, ya aquí está.
Pero nada más la versión en Blu-ray.
La censurada, ¿no? Como las. Bueno, y niña, no voy a decir nada porque cualquier cosa que agregue me puede hundir a mí también. Eso es la realidad que enfrenta Thor para 2011. Ya se liberó el primer póster y pues hay que esperar a ver cómo nos va. Ahora, el siguiente tema, todos tienen un poco de dilación. Tenemos que hablar de lo que sucedió en Guadalajara los últimos días de noviembre y a los primeros de diciembre. La Feria Internacional del Libro se celebró aquí en Expo Guadalajara. Atrajo a muchísimos escritores, a mucha gente. Mucha gente va y no compra libro, la verdad, pero va a ver y se da una idea que es importante. Digo, ya mínimo que se acerque a la literatura. Esta feria, como siempre, tiene la...
Acercarse
físicamente.
Sí, porque en realidad no se acercan a la literatura como fenómeno por lectura, sino que se acercan de que estoy cerca porque puedo tocar un libro. Pero eso es muy diferente. Hay que ser bien claros que la Feria Internacional del Libro en los últimos años se ha convertido más que en un escaparate para la literatura como fenómeno, más bien ha sido como una parte de ser este movimiento como hipster, así como yo soy culto aunque no lea. Están ahí por la parte comercial más que por la parte realmente de la cultura. Eso es muy triste, pero es la verdad.
Es cierto. También yo creo que tiene mucha importancia que la gente, sobre todo los que están en la escuela, los que van de primaria, de secundaria, de prepa, se acerquen, aunque sea a fuerzas, porque muchas veces, si es por gusto, no lo hacen, ¿eh? O sea, de su corazón no van a hacer la idea de estirar la mano y agarrar un libro. Muchas veces, aunque sea de chiripa por estas visitas, te puede interesar un libro. Aunque sea la portada, te va a llamar la atención. A la mera le das una ojeada y ahí se engancha. Digo, ahí ya es un fenómeno muy personal. Yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando era estudiante nos llevaban a la FIL y jamás leí un libro en la FIL. Nada más iba a ser despapalle, la verdad.
También leer un libro en la FIL, no mames, estás 2 horas, güey, nomás ahí.
No, hay libros de 20 páginas y folletitos. Te da la opción y la verdad el ambiente está muy, muy padre. Bueno, el caso es que en la FIL hubo bastantes actividades referentes a los cómics. Este año se celebró el Salón Internacional del Cómic y la Historieta, que tiene ya 9 ediciones, me parece, que entrega un premio que se llama La Catrina, que es como una estatua de una Catrina. Se las han entregado a varias leyendas, entre ellos, una Santa Muerte, imagínense, ay, joder, ¿qué es esto, no? Se las han entregado a varias personalidades del mundo del cómic.
El premio, sí, está
bien. Claro, ya dejamos el tema de Superman atrás, la parodia de porno.
Superman por atrás a mí no.
Y en esta edición el que se le otorgó el galardón fue el Fisgón Rafael Barajas Durán, que es un cartonista político. Hubo bastantes actividades, pero me gustaría comenzar con lo que es el cartón político, porque viene mucho a colación por los tiempos que vivimos, ¿no? Bastante politizado, el país en las vísperas de lo que van a ser las elecciones locales en varios estados, de donde nos escuchen, a lo mejor les toca a ustedes en el Estado de México, en otros como Colima, que también creo que hasta tienen presidente municipal y gobernador en Colima, no lo puedo creer.
Es una leyenda urbana, hermano.
Es un municipio chiquito ahí, separado de Jalisco. El caso es que esta visita, como siempre, de cartonistas políticos nos sirven para poner en sobre el tema, tela de juicio, qué tan desarrollado o qué tan no desarrollado está este tipo de humor entre los mexicanos. Para mí existe una gran tradición, prácticamente desde que México vio la luz, el cartón político se convirtió en un medio de expresión, una válvula de escape a la crítica popular, en el porfiriato, en la guerra de intervención norteamericana, en la guerra de reforma. Siempre existió como este contrapeso a la visión oficialista del cartonista político. Digo, grandes exponentes tenemos como Abel Quesada, Posadas, ¿quién?
Paco Calderón,
el ídolo de Bishop, Paco Calderón. Tenemos, y los contemporáneos, que justamente es Paco Calderón, Hernández, Elguera, Ríos,
Elio Flores,
aquí en Guadalajara tenemos Mustafa Falcón, Pacote. Pero bueno, Bishop, tú que estás más empapado del tema, sobre todo porque eres muy politizado y te gusta mucho comprar El Economista, ¿qué opinas y quiénes son tus autores favoritos del cartón político en México y por qué?
Bueno, yo creo que es notorio, si me leen en Twitter, que mi cuenta es @bmb_bishop.
¿Por qué BMB?
Porque vamos muy bien.
Vamos con la otra
vez. Es que yo no sé escribir, yo tengo ortografía muy mala.
No es Brian Michael Bendis, Paco,
cállate. Ya, ya no voy a hablar, ya estoy enojado. No es cierto. Si me siguen en mi timeline, seguramente se han dado cuenta de que hago bien o referencias a Paco Calderón, o bien pongo tiras del trabajo que hace el señor Paco Calderón en pues varios diarios de tiraje nacional. Creo que tiene una visión muy amplia de lo que es la crítica política, y sobre todo no está casado con ninguna influencia, excepto tirarle con todo a López Obrador. Pero fuera de eso está muy bien, porque se burla de sí mismo, se burla de la política, se burla de la pobreza, se burla de la riqueza, se burla de todo. Y creo que también eso es parte importante del hacer cartón político, que no necesariamente porque estés a favor de una corriente política vas a cerrar los ojos y darte cuenta de que también tiene falencias lo que tú crees, ¿no? Creo que es importante que el cartón político no esté casado con nada, con absolutamente nada, que sea capaz de criticar tanto lo bueno como lo malo y encontrar los puntos buenos en lo malo y los puntos malos en lo bueno. Creo que eso lo hace muy bien Calderón, y sobre todo apela mucho, dije apela con A al inicio, a la conciencia y a la historia de México. No porque las cosas parezcan buenas quiere decir que no vamos a olvidar de la historia que hay detrás y de que se cometieron hierros con Y, muy importantes en el pasado, y que ahora somos el resultado de esos errores. Claro, todo puede mejorar, pero para eso hay un dicho que dice que el pueblo que niega o desconoce su historia está destinado a repetirla. Por lo cual yo recomendaría mucho que se dieran una leída. Paco Calderón tiene curiosamente subidas todas sus tiras en la página oficial. Si buscan en internet, en Google, seguramente lo van a encontrar. Creo que es algo así como pacocalderón.net o calderón.net o paco.net o algo.net. Es cosa de que lo busquen en internet, se van a encontrar con la página oficial, que está bien fea, pero que tiene todas sus tiras desde que comenzó en los 80s. Entonces sí vale mucho la pena para hacer un recuento histórico de su trabajo, y seguramente se van a divertir, porque además de todo tiene un humor muy picante, muy bien hecho, muy 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 especial.
¡Qué lindo, Bishop! Indudablemente los comiqueros tienen la opción de leer en las páginas de internet, como lo mencionas, un cartonista con posturas políticas. Yo fui muy fan, me acuerdo, del Chahuistle y la primera época del Chamuco, de lo que hacía Ríos y Elguera y el Fisgón y Hernández. Sí, es cierto, yo ya no compro la segunda, en parte por lo que mencionas de que se casaron con una ideología política, que está bien, digo, no le puedes pedir a un monero político que no tenga preferencias, o sea, a lo mejor que sea un poco más imparcial, pero la imparcialidad es una cuestión de ópticas personales, y a mí simplemente ya no me atrae. También es cierto que se volvió un poco más simplón el humor, o sea, muy frontal, muy de tirar por tirar. En ese sentido sí le reconozco, Paco Calderón no es santo de mi devoción, sí me gusta cómo dibuja, se me hace muy capaz, incluso hay moneros políticos que no se preocupan mucho por la anatomía que le dan a lo que hacen. Ahí está el caso de Ríos, por ejemplo, que dibuja muy feo, pero tiene muy buenas ideas. Bueno, el caso de Calderón tiene trazos muy finos cuando quiere, incluso hace algunas parodias o cameos de otros personajes, ha dibujado a Memín Pingüín por ahí, ha dibujado otros personajes de otras tiras y le salen bien. Esta versatilidad se le reconoce. Y también es cierto, no está casado, si bien se le identifica y le llaman peyorativamente el monero de la derecha, curiosamente los de la izquierda son los que le dicen así. También es cierto que ha sabido diversificar sus blancos, el ataque a diversos personajes. Eso no ocurre con el Chamuco, desafortunadamente. Tú lo compras y sí se convirtió como en un pasquín López Obradorista. Están en su derecho, digo, si eres perredista, si simpatizas con el movimiento que encabeza este señor, pues está bien, digo, opciones hay para todos. A lo mejor lo que sí pesa es que se haya vuelto un humor simple. Eso no le puedes perdonar a un monero, sea bueno, sea malo, es que sea simplón y sea aburrido. ¿O tú qué opinas, Chiquita Violenta, y por qué?
No, sí, tienen toda la razón. Creo que los cartonistas mexicanos todavía carecen un poquito de libertad de expresión. Creo que sí se casan muy rápidamente con ciertas cosas, pero también dentro de ellos existen buenos cartonistas como Calderón. Yo también me declaro gran fan de Calderón, de sus tiras y de él, porque aparte es un gordito sexy
y muy romántico también. Gran parte de los, se nos están olvidando nombres muy importantes dentro de la tira cómica política o de crítica política, que son Elio Flores y Naranjo, que me parece que son muy muy buenos cartoneros. También hay gente que ahora se dedica a hacer más cuestión de cómic, pues, cómic convencional, que también se dedicó antes a hacer ese tipo de cosas, no con el mismo éxito, pero seguramente con su buena fanaticada. Ojalá y que se puedan dar la vuelta por el periódico que más les guste, pónganse a leer un poquito este tipo de tiras, seguramente se van a divertir, se van a enterar de la actualidad, porque eso sí, cada día, eso hay que reconocerles, tienen que hacer tiras modernas, incluyentes, que hablen sobre la realidad política mexicana, y pues también es una forma de informarse sobre lo que está sucediendo con la clase política de este país, ¿no?
Exactamente, y sobre todo leerlas con la mente muy, muy abierta. Digo, ya antes de irnos al corte, porque ya creo que nos volvimos a colgar como por 20 minutos, no casarnos nunca con las ideologías. De repente, yo sí he notado que algunos fanáticos del Chamuco, sobre todo, cuando les dices que te gusta Calderón, no, pues es como si les apretas, no sé, que les metieras dinamita por la cola, porque se ponen bien bravos. No se casen, digo, hay lugar y espacio para todo en México, para todo tipo de discusiones. El cartón justamente apela a la libertad de expresión, y de repente yo noto a veces mucho, apela con al principio, yo noto como mucho encono a veces en las discusiones, como que somos muy dados a apasionarnos, pero a lo güey en muchos temas, que esto se lleva a diversas áreas, ¿no? Entonces disfruten, lean, como dice Bishop, exploren, hay muchas opciones. Está Sacatrapos, creo que se llama así la página, sacatrapos.blogspot.com, que también reúne a varios moneros. Pues está la página del Chamuco, está la página de Paco Calderón, que creo que sí termina con net. Y pues lean, y si nos pueden recomendar alguna web o algún monero que se nos esté olvidando, seguramente se nos está olvidando, pues estamos abiertos a sus sugerencias y opiniones. Y nos vamos a un corte musical, cortesía del buen Rob, que como siempre seguramente va a tener algo que presumirnos. Sí, justamente es pacocalderon.net la página. Y bueno, vámonos al corte comercial. Sí, ¿quién se anuncia o qué? Vamos al corte musical, cortesía de Rob. Esto es... ¿qué nos va a poner? Ojo en el cielo de Parsons. Por debajo de la mesa de Luis Miguel, de Chiquita Violenta, para todos nuestros fanáticos y Bishop. Volvemos.
Gracias, Paco. Y pues con la multitud de canciones que les he ofrecido tanto aquí como en Shout, la verdad es que no recuerdo si esta canción ya se las compartí, pero me vale madre, de todas maneras la van a escuchar, yo sé. Esta canción es por parte de un grupo portugués o brasileño, si mal no recuerdo, que se llama Angra. Esta canción tiene la particularidad de que cada que la escucho me pone de muy buen humor, y pues espero que también esto suceda con ustedes. La canción se llama Fireworks y está contenido en la producción Holy Land, si mal no recuerdo. Y pues bueno, con ustedes dejo a Angra interpretando a Fireworks.
It's New Year's Day, looking up to the sky. We all away for the fireworks to fly. And I hold you and I stay. And I love you.
Buenas son las canciones que pone Rob cada semana, de veras. Es como Amor FM, pero en violento, ¿no?
¿Viste? El sentimiento con el que la presentó esto es... ¿Cómo han pasado? No, 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 anda con todo, anda con todo.
Oh, algo trae el buen Rob, de veras. Así que se enamoró de su Xbox nuevamente. Bueno, estamos de vuelta en el programa. Muchas gracias a Rob. Es la última vez que nos edita, ¿verdad? Entonces ya... Ya, pues fue todo, en el 2011 vamos a buscar un nuevo operador. Regresamos ya para una nueva página, porque ya Langaria nos va a correr, ahí vamos Lalo.
No, vamos a ir a Tierra Gamer.
Ahí vamos a Tierra Gamer. Oye, ¿qué onda con Tierra Gamer, bicho? Platícanos, no es programa de chismes, eso es más bien del programa de Rob. Pero platícanos, a ver, antes de irnos, ¿qué pedo con Tierra Gamer y Langaria?
Ah, no, pues lo que pasa con Tierra Gamer son tan fanáticos de Langaria que han ido a tomar algunas notas de nosotros para ponernos en su sitio. Lo bueno es que nos han puesto la liga a nuestro sitio. Sí, sí, por supuesto, porque de cualquier otra circunstancia que estuviéramos hablando, entonces sería algo así como plagio, una cuestión antiética, no sé. Qué bueno que ellos no son así, qué bueno que ellos sí pusieron la liga a nosotros, y sobre todo que solamente nos tomaron como referencia, pero no necesariamente nos copiaron, ¿eh? Eso es lo bueno de ellos. Ya nos estamos comunicando con ellos para pasar una copia de cada uno de nuestras notas. Vamos a hacer una sociedad de aquí en adelante, justamente. Le vamos a pasar el contenido también de Franco Magno. No te vamos a poner link, pero también estarán ya tus actualizaciones en Tierra Gamer, porque son tan buenas personas ellos que cuando hubo algún contratiempo en la comunicación, se comunicaron rápidamente y nos dijeron: oye, fíjate que tengo unas notas tuyas, me gustaría que me dejaras publicarlos. Eso es muy bueno, es muy bueno. Sí, ojalá y que les vaya muy bien a los chavos de Tierra Gamer. Una excelente comunicación que tienen por parte de su community manager. Yo estoy orgulloso de saber que voy a pertenecer a esa familia, aún sin saberlo, fíjate.
Tremendo, qué nobles son en Langaria, de veras. Entonces ya es Tierra Langaria, ¿o cómo se va a llamar la página?
tierralangariagamer.bg.net. lo que se te pegue la gana, sí.
Bueno, pues un saludo a todas las páginas que se roban el contenido de otras y no avisan. Está bien, digo, la web es libre, ¿eh? Pues, eso sí, el plagiador queda ahí más pronto que un cojo.
¿Chacón?
Sin albur. Ah, oh, ¿qué onda, Chacón? ¿Cómo estás? Saludos de Mary Station para Atomix. Oigan, pues ya nada más para prácticamente despedirnos, porque por andar baboseando en otros temas, ya se acabó el tiempo del programa nuevamente. Nada más anunciar que durante la FIL se presentó Bachan. Estuvo Bachan en una mesa de cómic digital. Sí, o más o menos a la misma conclusión del año pasado, que gachos, que los que bajan cómics, que manchados, que nos están matando, no tenemos dinero, necesitamos para el camión.
¡Me están matando!
Bachan le mandó muchos saludos a los de La Leyenda. Que gracias por preocuparse en la preservación de su trabajo en digital. Y anunció varios proyectos para el próximo año. También mencionó un poco acerca de esa polémica que hay entre él. Él hizo los dibujos para los chistes de Polo Polo, que fueron bastante populares a principios de este año y en el año pasado. Y ahí hubo como un rompimiento.
Perdón.
Y el caso es que la disquera se agandalló los dibujos, lanzó un DVD y no le pagó nada a Bachan por eso. Así que parece ser que hubo un problema en los contratos, alguien no leyó o no leyeron, o hubo mucho espacio libre para interpretaciones, El caso es que el buen Bachchan dice que no va a proceder legalmente contra ni Polo Polo ni la disquera, porque a final de cuentas esto le dio mucha exposición a su trabajo y bueno, queda la experiencia, ¿no? Digo, para todos aquellos que se dediquen al cómic y a dibujar sobre todo, chequen muy bien los contratos que hacen. Les digo, empezamos este bloque hablando de plagios y mira.
Siempre hagan contrato, léanlo bien, es muy importante, chavos, se van a dedicar a esto y se van a dedicar a lo que sea en la vida, lean bien en qué se están metiendo, porque luego se pueden meter en broncas muy grandes. Nos ha pasado a todos que por no leer algo, de pronto decimos, ay cabrón, cómo me arrepiento ahora. Tengan cuidado, los procesos legales y jurídicos son muy importantes, son lo más importante en cualquier negocio. Tengan cuidado, se lo repito.
Exactamente, sí, al amistades largas, cuentas claras y que quede claro el contrato, ¿no? Porque luego sí salen unas ondas bien leoninas ahí que pues qué lástima por Bacha, porque dibujó bien y se merecía, yo creo que una mejor salida de la relación con Polo Polo. Sobre todo porque qué popular se volvió, digo, mucha banda que no conocía a Polo Polo y no lo conoció, ni yo lo conocí de joven, la verdad. Pues nos venimos enterando de quién es gracias a las caricaturas que están muy bien hechas y al revés, y que manchado que quien las hizo no tenga reconocimiento, y para quien no lo sabía, pues ahora lo sabe. Fue Bachchan el que le hizo la imagen a Polo Polo y revitalizó su carrera en buena medida.
También él hizo las cortinillas y los dibujos, las ilustraciones para un programa de Televisa que se llama Va que Va, que son así como gags más bien. Hizo la cortinilla de entrada, la de salida, ha hecho la de las 2-3 temporadas que han tenido y algunas ilustraciones para algunas notas, ¿no? Algunos he visto algunos programas, más que nada porque estoy en el zapping. Yo no veo televisión, yo no veo televisión, yo paso y lo están viendo ahí en la sala y pues me entero, pero yo en realidad no veo televisión, nada más mis novelas.
¿Es cierto eso, chiquita violenta?
No es cierto, siempre que llega a la casa tiene que ver Teresa y luego ve, lloró en el final de La Dueña y todo eso.
Tengo mis DVDs de Marimar y María Mercedes.
No puede ser. Qué pena. Te nos cae. Desde que descubrimos que eres cosplay, te has caído del pedestal bien manchado, de veras. Qué pena. Bueno, pues sí, que quede todo claro. Ah, por cierto, dijo que Bachchan no descartó que para 2011 comience lo que sería la producción de una caricatura. Lo haría en formato tradicional, porque dice que está bastante caro el 3D, pero podría ser. No confirmó personaje, todo indica que sí, ¿eh?
Pues que, bueno, Bachchan tiene tres series que para mí son muy buenas, que son, una es El Bulbo, que es la más icónica, la otra sería la de El Perro de Balbuena, y una más que sería algo así como Perros Salvajes, algo así, ¿no? ¿Cómo se llama? Que también es bastante interesante. Yo creo que la que tiene más potencial por ser superheroica y muy muy cómica es El Bulbo. También podría ser el género detectivesco, o sea, darle un género más detectivesco cómico a El Perro de Balbuena, y pueden ser los que, a mi parecer, tienen el potencial para hacer una buena serie cómica caricaturesca.
Exacto, dice, aprovechando la que se abarató mucho la producción de las caricaturas por la tecnología, más que nada, pues podríamos verlo, además de que confirmó que Carlos Carrera, el director que está preparando la película de Ana, esta animación mexicana que está costando una millonada, lo invitó, pero Bachchan dijo que no se puede comprometer con un proyecto durante 2 años, que es lo que les está tomando levantar toda la película de Carrera animada.
Me estoy acordando que Bachchan ya intentó, de hecho hay un clip subido en produccionesbalazo.net, creo que es, sobre una animación en inglés, me parece, del Bulbo, que está interesante y está divertida. Véanla.
Salamera, ¿no? Digo, puede ser que sí, de ahí nazca. Aprovechando de que muchos años el cine mexicano no tuvo ni lana ni para pagar los lápices, pues ahora ya es más probable que de repente sí podamos ver concretada esta animación, y estaría padre, sobre todo porque es tu amigo, Bishop, es muy amigo tuyo.
Sí, a Sebastián se le tiene mucho cariño, la verdad.
Y también es amigo de Gantuz,
¿no? Es amigo, bueno, él es amigo de Gantuz. Yo con Gantuz he tenido un par de palabras y la verdad es que no conozco al caballero en persona, pero pues no puedo decir gran cosa de él, solamente que es un mafioso.
Y es amigo de Tierra
Gamer. Yo soy amigo de Tierra Gamer, vayan a toda su... Ah, sí.
Muy bien, nada más quería que se enojara al final el Bishop. Pues así es, llegamos al final de nuestro programa emocionante. Como ven, no hablamos de Naruto, no hablamos de Mazinger Z, de Dragon Ball, no hablamos de Thalía, no hablamos de cómo escribe Paulina Rubio en Twitter, no hablamos de Rob y sus problemas con las canciones amorosas, no hablamos a... Un saludo a las dos chinas del norte y del sur. no hablamos del conflicto de Corea ni nada más. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan, creo que este va a salir casi en Navidad, ¿no? El programa.
El 15.
Bueno, que tengan felices posadas, no tomen mucho, no pisteen tanto. Y recuerden que lo mejor que pueden regalar en esta, en este intercambio, pues son los programas de Comics Army quemados en un DVD, ¿no? Estaría pocas. Ah, mira, yo te traje.
Vamos a sacar el box set, vamos a sacar el box set con las dos temporadas. No.
La edición deluxe, ¿no? Así como, como Katy Perry regala el disco con sus calzones, pues, ¿qué creen que les va a dar Bishop en la compra del disco?
¿Cuántos calzones tendrá Katy Perry?
Un buen por lo que puede ser. Muchas gracias, Bishop.
No, gracias a ustedes por escucharnos y pues ojalá y que nos sigan acompañando. Recuerden que para el aniversario de la emisión vamos a hacer un pequeño regalo con una dinámica que estamos todavía programando y pensando. Ojalá y que les interese, que se diviertan y sigan escuchando, no sean culeros, hombre.
Sigan escuchando. Chiquita Violenta, muchas gracias por regresar y revelarnos los secretos más íntimos de Bishop.
No, pues gracias a ustedes por invitarme y espero seguir revelando los secretos más sucios de Bishop.
Tengo muchos.
Uy, qué bien. Parte 2 próximamente de los secretos de Bishop. Esto fue Comics Army y nos escuchamos la próxima semana.
Esto fue Comics Army.